Muy buenas amigos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a hacer un programa de cine y misterio, monográfico, con nuestro querido amigo Mikel Navarro, hablando de Stanley Kubrick, ese genio del séptimo arte que dejó muchos códigos en sus películas y que tuvo mucho misterio. También en su biografía y sobre todo en sus guiones y en su forma de ver el séptimo arte. No quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado, voy a darle paso ya. Esta es una presentación súper breve. Comienza Madrid Misterioso. Madrid Misterioso y acción. Esta es nuestra sección, aunque hoy nos va a ocupar prácticamente todo el programa, porque va a ser muy especial, dedicada a, bueno, pues al cine, sus misterios, sus directores, sus personajes, sus dioses, sus glorias y sus infiernos. Y claro, es que en Madrid tenemos esta exposición en el Círculo de Bellas Artes, Stanley Kubrick The Exhibition, hasta el 8 de mayo de este presente año 2022. Posiblemente puedan prorrogarla, no lo sabemos. Si no lo hacen, yo le recomiendo al oyente que vaya a visitarla. Luego hablaremos un poquito de algunos detalles que hay en la exposición. Pero claro, si hablamos de cine, pues tiene que estar con nosotros nuestro querido, bueno, pues crítico cinematográfico, divulgador de historia, de cine y también de algunos enigmas que encierra este séptimo arte. Mikel Navarro, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Encantado, como siempre, Álvaro, y aquí para traer un personaje realmente fascinante para mí, porque algo tiene cuando allá un 25 de noviembre, recuerdo perfectamente la fecha, un 25 de noviembre de 2009, fui a dar una charla en Pamplona sobre Stanley Kubrick. Había dado varias sobre otros directores, y algo tiene Kubrick cuando todo el pasillo estaba lleno de gente esperando a que comenzara la charla sobre Kubrick. Y yo recuerdo que yo pensaba que había ocurrido algo, y le pregunté a uno de los que estaba ahí, pero ¿qué ha pasado aquí? Me dice, no, que es que van a dar una charla sobre Kubrick. Y dije, joder, ¿si la doy yo? Así que ese fue buenísimo. Mi primer contacto con público, ¿no? Con Kubrick.
No, gusta muchísimo, tiene legión. Podemos decir que es un director de culto, que es un director que no ha pasado de puntillas por el mundo del cine, que tiene un estilo muy particular, una forma de ver el cine y una forma de contar historias. Eso se puede ver, no importa el tema que trate, ahí está Kubrick detrás. Y cuando has dicho lo de pasillo, pensé que me ibas a decir que apareció un niño con un triciclo.
Sí, sí. Casi. Eso ya podemos. Eso sí que da para un programa entero. Bueno, cada una de sus obras da para programas enteros y análisis exhaustivos. Y no hizo tanto cine, ¿eh? No. Las películas, pero claro, obras maestras. Él es un maestro. Y digo es, pues no digo fue, porque pervive, vamos, entre nosotros.
Totalmente, todas estas personas que han dejado ese legado, tú también, por tu parte, por ejemplo, como escritor y como cineasta incluso también, que tenemos ahí el carlista, pues bueno, y el Apagón y tantos otros. Sí, ahí he pegado un buen salto entre uno y otro, pero bueno, oye, es un legado el que vamos a dejar, y los podcasts y todo, que nos harán de alguna forma, mientras eso siga visitable, nos harán inmortales, pero cómo no, vamos a hablar de este,
claro que sí,
de este genio neoyorquino que ya desde jovencito pues empezó a despuntar. Y bueno, pues hoy hablamos de, efectivamente, cada película daría para un programa, para un comentario. Vamos a pasar a vuela pluma por su filmografía y deteniéndonos pues en aquellas obras de las cuales pues se han comentado cosas. Hay muchas conspiraciones también,
sí,
sobre este señor, y desde luego que mencionaremos. Y cuando generó tanta polémica, porque eso está claro, hay películas suyas que han sido muy polémicas, pues es que dejó la huella. ¿Qué podemos contar de Kubrick ya desde pequeñito?
Pues muchas curiosidades que yo creo que desconocen nuestros queridos oyentes, pero pues vamos ya precisamente a lo que apuntabas hace un momento, que es que era neoyorquino. Él nace en el Bronx, en ese barrio enorme, tan carismático como es el Bronx, un 26 de junio de 1928, y era hijo, bueno, era la verdad que era de clase media alta. Él era hijo de un médico, concretamente un otorrinolaringólogo, que se llamaba Jacques Kubrick, y de una ama de casa, se llama Jer Preveler. ambos de judíos de origen austríaco, pero él nunca profesó el judaísmo, al revés, él fue bastante escéptico de toda religión, tenía sus propias creencias y él siempre fue pues, un agnóstico declarado con pues, una serie de creencias también muy particulares que luego ya pues, pasamos, si quieres, a comentar. Pero siempre pues, tuvo cierta obsesión, por así llamarlo, con la observación de las calles, de las gentes. Y fue siempre un niño un poco retraído, extraño, poco hablador y siempre un poco como a su aire, ¿no? Y fíjate lo que ocurrió, que, bueno, como tenía tanta afición, era una especie de voyeur, le regalaron una, lo que él quería, su máxima ilusión era una cámara de fotos. Y así fue, le regalaron una Graflex, que para que nos entiendan nuestros oyentes es una especie de cajón, de cámara enorme, como si fuera una caja de zapatos. Y él lo que hacía con un buen amigo suyo, que era también pues eso, un bicho raro como él, se dedicaban a pasear por la calle y metían, nos imaginamos que meten esta especie de caja de zapatos, que era una cámara vertical, ¿no? Con un visor vertical, lo metían en una bolsa para camuflarla, una especie de bolsa de cartón, hacían un agujero, iban por ahí sacando fotos a diestro y siniestro. Y luego esas fotos pues las revelaban y las veían, ¿no? Y veían pues gente paseando, escenas de la vida cotidiana, de muy neoyorquinas, escenas de urbanas, ¿no? Casi todo. Y comienza la primera mirada de Stanley Kubrick, digámoslo así, al otro lado de la cámara, ya es como un voyeur.
Ostras, o sea que tenemos a una persona que le gustaba el ojo cámara, que se suele decir, ¿no? Que se habla a veces en los estudios sobre cine, el contemplar a través de ese filtro, a través de ese cristal, la realidad. Bueno, pues diré que cuando vayas a verla, Miquel, y cuando vayan nuestros oyentes, se van a encontrar con una primera parte de la exposición, que es una parte muy temprana de Kubrick, en la que aparecen diversas cámaras de foto y de vídeo, utilizadas por el cineasta, y algunas incluso sale un cartelito como en qué película se utilizó o para qué tipo de toma se utilizó. Puesto que él siempre, claro, es que él siempre estaba, él aparece como director, pero él dentro de sus películas podría figurar en un montón de créditos, productor, como guionista y a veces incluso como segundo operador. Y él siempre estaba pendiente de lo que hacía el operador de cámara y muchas veces primero visualizaba él la escena y después se grababa. Aparte luego dicen que era muy perfeccionista y sacaba de quicio a los actores con tantas repeticiones.
Sin duda. Álvaro, una pregunta. Sí. En esa exposición que yo lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de ir, iré por supuesto porque estoy en Pamplona, pero bueno, el mes que viene o en menos de un mes voy a estar en Madrid seguro y me pasaré por supuesto a verla. ¿Había alguna cámara, te suena que vieras alguna cámara grande con una especie de estuche como de piel de lagarto?
Pues te quiero decir que me suena en el display que han puesto en la zona, porque luego van por películas, y en la zona dedicada a Barry Lyndon, pero ahí hay un camarón que está montado, además, no está en vitrina, sino que está montado con trípode y demás, es un bicho de cámara, y lo de la piel, no me fijé, tengo que volver, ¿eh? O sea, cuando pases por Madrid, avísame que lo mismo me voy contigo.
Qué bueno. Bueno, pues esta Graflex con la que comenzó a visualizar y a congelar esas imágenes con las que se obsesionaba del propio día a día, así como con su amigo que se llamaba Marvin Tropp, que era su mejor amigo, e incluso tenían tal amistad que la madre de Marvin Tropp le decía a Kubrick, pero tú no tienes madre, niño, porque estaba siempre en casa de Marvin y siempre estaban revelando fotos, haciendo experimentos, poniendo sobre todo diferentes perspectivas de cámaras en ángulos imposibles. Bueno, pues ya desde muy pequeñito vemos a un Kubrick creador, introspectivo, muy dinámico y además se da la particularidad de que era un muy mal estudiante, porque él decía que se aburría tremendamente en clase. Yo creo que eso también nos ha pasado un poco a todos, ¿no?
Iba a decir, Miquel, que eso es cosa de los genios, pero si nos ha pasado a ti y a mí también, pues bueno, supongo que le puede pasar a cualquiera. Pero es verdad, no, ahora en serio, en las biografías de grandes genios, de la música, del arte normalmente, suelen ser personas que en clase, pues, y no suelen ser los mejores estudiantes y que se aburren mucho.
Bueno, pues en estos primeros compases ya comienza a ser ya comienza a crecer, vemos a un Kubrick, ya no es niño, ya es un Kubrick joven, 16, 17 años, y empieza a interesarse también por los bajos fondos, por los rincones oscuros, por la noche neoyorquina, y también por algo que no se cuenta mucho, pero que creo que es muy interesante, que son los crímenes, pero a través de los reporteros, de un reportero muy concreto, de un auténtico maestro de la fotografía del crimen y de la fotografía de los suburbios, y además incluso de lo sórdido, que era Arthur Fillig, también apodado Wee Wee. Comienza a entablar una gran amistad con Arthur Fillig en ese mundo sórdido, en ese... Bueno, y él se presenta como un espectador de ese mundo que le cautiva, ¿no? Le parece increíble que sea un mundo en el que nadie está en primera persona viendo todo aquello, sino que en aquellos tiempos, bueno, pues sí que es cierto que los crímenes se fotografiaban, se veían. Bueno, me recordaba mucho también, salvando las distancias, al caso, ¿no?
Sí, nuestro queridísimo Juan Rada, hombre. Y con,
sí,
todo con toda esa historia de reporterismo, eso que cuando el reportero llegaba antes que el policía a la escena del crimen.
Claro, ahí está la clave. Y ahí está la clave porque este Wee Wee, este Arthur Fillig, él se rodeaba de una aura especial, magnética, que eso le sedujo muchísimo a Kubrick desde su agnosticismo, que ahora diremos el porqué, porque él decía que se comunicaba con los muertos para poder llegar antes que nadie al lugar del crimen. Mediante el espiritismo, este Arthur Fillig, bueno, pues sabía antes que nadie dónde estaba tal o cual cadáver. Claro, se creó una reputación terrible, ¿no? Tremenda, queremos decir. Bueno, pues una gran expectación, una aura siniestra, pero sí que es cierto que siempre llegaba el primero a hacer esa fotografía, con lo cual una especie de leyenda de lo bueno, pues de la noche, de lo siniestro. Y esto le sedujo a Kubrick, que se acercó mucho a él, y ahí comenzó también a descubrir pues ciertas estrategias psicológicas de cómo, bueno, pues de la relación con la policía, con los crímenes, con esta otra perspectiva. Bueno, el misterio de este espiritismo resultó ser que este Arthur Fillig tenía... Era radioaficionado y tenía conexión directa con lo que ocurría con la centralita de la policía, con lo cual él llegaba antes, pero se construyó una especie de personaje, que eso le encantó a Kubrick, que enseguida también destapaba pues todo tipo de este tipo de personajes, que por supuesto ya desde hacía ya mucho tiempo ya se olía la chamusquina. Bueno, y él además también comenzó a ser un gran aficionado a la radio, ¿no? A estos radioaficionados que conectaban con una u otra emisora, y además le servía para llegar antes que todo al lugar del crimen. Y de manera extraoficial, por así llamarlo, estuvo de un tiempo de ayudante de Wee Wee, de este reportero siniestro. O sea que interesante, un dato que no se suele contar.
No, yo es la primera vez que lo escucho y me parece súper interesante por ese personaje, por ese Ouija que está con letras de oro en la historia del fotoperiodismo estadounidense y sobre todo neoyorquino. Pues no era buen estudiante, eso sí, parece que en vez de nacer con un pan debajo del brazo, nació con una cámara de fotos o de cine más adelante. Le gustaba mucho la música, eso sí que parece que nos lo cuentan, porque además es que en sus películas hay un pedazo de bandas sonoras. Y otra cosa que le gustaba mucho, que también está muy reflejado en la exposición, era el ajedrez. Esas partidas, sí, que se llevaba a su tablero a todos los rodajes y siempre estaba ahí echando partidas con algunos de los actores y del personal que le retaban a este juego de inteligencia y a este juego de estrategia. Bueno, mente privilegiada parece ser, pero que en vez de ser encaminada, pues no sé, a la ciencia, a algún tipo de carrera que podamos decir unos estudios que tengan después su diplomatura y bla bla bla, no, pues él lo encaminó hacia el mundo del cine, y qué bien lo hizo. Tenemos en los años 50 sus primeros trabajos. Ahora, si quieres añadir alguna cosa más de...
Hay un hecho que marca un antes y un después, que bueno, gracias a esta relación periodística, comienza a trabajar en una revista que además ya desaparecida, pero que tenía muchísima calidad, tanto o más, decían, que la propia revista Life, que es la revista Look. Con la revista Look cambia la perspectiva de la propia revista y pega un pelotazo, que decimos coloquialmente, con una publicación ya en 1947. Ya había hecho varios reportajes interesantes, porque es la primera vez, a él lo mandan, él era un gran aficionado también de joven al béisbol, él era de los Yankees, por supuesto, de Nueva York, del barrio además del Bronx, en donde, bueno, él acudía a los partidos y comienza a fotografiar, le mandan como de reportero al estadio. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que siempre fotografiaban a los jugadores, a las jugadas, bateando, el pitcher, tal, bueno, la bola, qué tal, entonces lo típico, ¿no? Él es el primero que se gira y comienza a hacer fotografías de las caras de asombro, de las caras de satisfacción, de los espectadores. Gira la cámara, no le interesa el juego, no le interesa el campo de juego, le interesa las personas, los gestos, las reacciones. Entonces, claro, cambia el ángulo ahí. Eso sorprende muchísimo y gusta muchísimo. Y llega una publicación que rompe todos los moldes, que es la de un niño bebiendo agua, acercándose a un chorro de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso parece también que cautivó, gustó muchísimo y ahí parece que marca ya pues un antes y un después en esta revista. Y eso parece que se fue adentrando en unos ambientes de arte, de exposiciones vanguardistas, del mundo de la fotografía, en donde conoció a una persona que fue clave también en su relación con el cine, que fue Alex Singer, y ahí es donde ya en esa relación decide dar otro salto y comenzar en esto del cine, y no solo en esto del cine, sino a estudiar cine, a leer cine y a ser un gran cinéfilo, de lo poco que había en aquel entonces sobre literatura cinematográfica, pero Alex Singer, que se hace buen amigo de él, también realizador, le abre la puerta. Y alquilan una cámara enorme de la Segunda Guerra Mundial, la que alquilan, un mamotreto tremendo, y con ella sí que comienza y hacen sus primeras obras, año 51, que es Flying Padre y El Día de la Pelea, que son las primeras obras que a veces no son ni reseñables, ¿no? Pero bueno, así comienza, que gana 4.000 dólares, pero tiene tantas cosas que pagar y, bueno, pues tantos gastos que cubrir que solo le queda un beneficio de 100 dólares, que él lo solía contar, ¿no? 100 dólares en el bolsillo.
Efectivamente, Padre, ese sacerdote que va por zonas rurales de Nuevo México con su avioneta llamada El Espíritu de San José, son los primeros trabajos, muchas veces autofinanciados, como el de Día de Pelea, Día de Day of Fight, en el que se graba un combate de boxeo y la vida de un boxeador. Después vendría en el 53 Miedo y Deseo, donde ya empieza con el tema bélico y las bajas pasiones, digámoslo así, que es su primer largometraje. En el 53 también The Seafarers, sobre el sindicato marino. En el 55 Killer Kiss, el beso del asesino. Y en el 56 The Killing, Atraco Perfecto, así se han traducido, que ya está muy
Una maravilla,
inmerso
¿eh?
en el mundo del crimen, del cine negro y en este caso. Son sus primeros pasitos antes de que empiece con su gran pelotazo, que es en el 57 Senderos de Gloria.
Sin lugar a dudas. Bueno, ya Atraco Perfecto ya tiene, pues bueno, pues visos de lo que iba a ser un gran director, y la verdad que lo borda, ¿no? Entonces, la disposición, la estructura de la película es muy reseñable y, como bien dices, pues bueno, pues luego llega esa relación, ¿no? Esa relación con la estrella del momento, que era Kirk Douglas, y
Sí.
con Senderos de Gloria, que es una película, vamos, pues un canto a la libertad e incluso pues un antibelicismo y al hacerse preguntas ante lo absurdo de la guerra y lo cruento de la guerra y el patriotismo y todas estas frases que deja, ¿no? En el ambiente, que creo que es fantástico, ¿no? Rompe moldes, sin duda alguna, con Senderos de Gloria y además un tema no muy tratado en el séptimo arte, que es la Primera Guerra Mundial.
Efectivamente, y yo no sé, haciendo recuento de sus películas, pero no sé si en todos los casos, pero en el 99% de sus títulos, son adaptaciones de escritos, de novelas, y bueno, por supuesto, muy personales y muchas veces distan, ya veremos hasta qué punto distan cuando lleguemos al resplandor de la obra original, hasta el punto de desagradar a sus creadores. Y en esta de Senderos de Gloria es una novela de Humphrey Cobb, efectivamente, de la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay un tema muy curioso. Y a ti, Miquel, que te gusta mucho la historia y has escrito artículos además de tipo histórico, hay algunos episodios que aparecen reseñados en la película y en la novela, que son las ejecuciones que se llevaban a cabo por cobardía, los llamados fusilamientos por cobardía, que dicen que ocurrieron en el ejército francés, pero que vamos, que han ocurrido históricamente, incluso en la antigua Roma, uno de cada 10 legionarios se lo quitaban de en medio como medida disciplinaria. O sea, temas muy complicados y temas que también tienen que ver con el misterio en el sentido un poco de la mente humana, cosa que la psicología está muy presente también en la filmografía de Kubrick.
Sin duda, y además, bueno, lo absurdo de todo ello, porque desde un refugio bien parapetado, un máximo dirigente, un general, un coronel, el comandante de turno, pues mandaba a la muerte prácticamente como carnaza al sonido del silbato, ¿verdad? Estremecedor, a esas primeras líneas que ya sabían que estaban entregados a la muerte en aquellas salidas, pues a la desesperada, con la bayoneta calada. Y entre el barro, ¿no? Entonces aquí era tremendo. Y deja esas frases, ¿no? Para el recuerdo, como que el patriotismo es el último refugio de los canallas, ¿no? Bueno, rompe moldes, sin duda alguna. Kubrick se atreve con algo que era un poco tabú, ¿no? Y además haciéndolo con unos planos secuencia tremendos, con esas trincheras y, bueno, con un Douglas también muy impresionante, ¿no?
Sí. Y ahí nos sumergimos en los 60, que es cuando ya Kubrick se consolida como director.
Además, perdona, hay un dato que no quería que se me olvidara, nada anecdótico, pero que es interesante, que es casi ya al final del todo hay una chica alemana que canta una canción que todos quedan prendados, caen lágrimas incluso en un descanso de los soldados, y es Christian Kubrick, es la propia mujer, tercera mujer ya de Kubrick en aquel momento.
Anda.
Que luego la acompañó muchísimo en todos los rodajes, y que su hija incluso, la hija que tuvieron en común, también la acompañó siempre en los rodajes a Kubrick, y ahí aparece cantando una canción preciosa justo antes de que acabe la película.
Que hablando de canciones, no sé si hubo un problema en su momento con la Marsellesa y hubo alguna incógnita de... Bueno, muchas películas de Kubrick han tenido problemas a la hora de ser estrenadas en según qué sitios o en según qué ambientes. Vamos a pasar enseguida a Lolita, no te quiero contar nada. Entonces, hubo alguna serie también de conflictos. Sus películas han dado mucho que hablar. También han recibido muchas críticas de sectores pues conservadores en según qué ámbitos. Y aquí tenemos, como digo, su entrada en los 60, que es cuando se consolida, pues, nada más y nada menos que con Espartaco. En el 60, donde se dice que fue un poco un proyecto bastante turbulento por la lucha de egos que había en ese rodaje, incluyendo el ego del propio director, del propio Stanley Kubrick.
Claro, es que un Stanley Kubrick joven, porque hay que decir que, claro, el American, bueno, Star System del momento, el protagonista, que era Kirk Douglas, era a su vez era el que ponía la pasta, era el productor, era el que mandaba, ¿no? Mandaba más que el propio director. Esto es muy interesante, es un concepto que claro, mucha gente no lo conoce. Y hay que decir que había echado a Anthony Mann, lo había echado Douglas por diferencias que tuvo con él, y él mismo como productor echó al director y vino, digamos que en segundas nupcias llegó un joven Kubrick, pero claro, lo que nadie sabía es que era Kubrick, que era un tipo indolente, totalmente, vamos, un genio. Que no se iba a dejar ni mucho menos amedrentar por Douglas, y así fue. Y en ese choque, pues quieras que no, pues parece que hubo cierta conexión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se pudo rodar, además, en tierras, bueno, en Guadalajara, muchas de las escenas, ¿no? Y tierras manchegas también.
Después tenemos Lolita, que como digo, pues también esa adaptación de Nabokov, pues fue en el 62, pues fue muy polémica.
Muy provocador.
Ya en sí la historia es polémica, pero vamos, en la exposición se puede ver que el director recibió cartas de sectores conservadores diciendo que a ver si podían hacer un montaje extra o incluso pues mejor no estrenarla. Bueno, claro, sí. Es una película con una premisa pues bastante polémica, vamos a decirlo así. Y como pasa con su cine, el tema del sexo está metido en muchas de sus películas y, bueno, pues lógicamente en Lolita pues no, sí, se puede, no se puede escapar.
Pero además un sexo, que luego lo iba a comentar más tarde, pero bueno, ya que lo comentas es cierto, hay una frialdad sexual. Esto es curioso, una frialdad especial, ¿no?
Lo vamos a ver en La Naranja, lo vamos a ver en Eyes Wide Shut.
Hay una frialdad casi cruenta, casi cruel. Porque él decía algo que me parece una frase increíble, ¿no? De Kubrick. Me parece muy interesante esa frase, que siempre me gusta recordarlo. que decía, el ser humano tiene un principio de maldad. Y así lo expresó también en sus películas, de alguna forma, ¿no?
Qué bueno, pues esa frase de somos buenos por naturaleza no la consideraba Kubrick, sino que tenemos esa semilla del mal y en nosotros está que esa semilla crezca o no. Y nos vamos a, según muchos críticos, su obra más aclamada, aunque no es la más galardonada, pero sí que, bueno, pues tiene, goza de mucha simpatía. De hecho, es una comedia. Doctor Strangelove, aquí sí. Se llamó Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, del 64, con el grandísimo Peter Sellers, este cómico. Y en una película también, donde vemos el tema bélico o posbélico, en este caso, pues el pánico nuclear, ¿no?
Sí, además en una época pues muy, muy acorde con su momento, ¿no? Con su momento además de 1964, creo, ¿no? Es de esta película. Así que bueno, la Guerra Fría, todo esto estaba muy, muy en el momento y así lo hace saber. Porque por cierto, comentabas antes del ajedrez y aquí con George C. Scott, el protagonista también de Patton, magnífico actor. Y del Buscavidas también, que tiene un papel antagonista tremendo, de creo recordar que poco tiempo antes que esta, bueno, pues George C. Scott que hacían, tenían auténticas batallas de ajedrez entre en el set, entre rodaje y rodaje, y auténticos piques, que por cierto era un gran jugador George C. Scott, pero siempre ganaba Kubrick, porque es que Kubrick ya en el Bronx demostró sus dotes y llegó incluso a cobrar por ello. Y a ganar diversos campeonatos tremendos. Bueno, él dicen que aprendió de un jugador callejero al que llamaban todos el maestro, el profesor, que era imbatible y que Kubrick le llegó a ganar. Entonces era un auténtico estratega y así fue. Y con George C. Scott, que también era otro tipo de un carácter tremendo, este fue el que desechó el Oscar, le concedieron el Oscar por Patton. Y lo desechó. ¿Y sabes lo que aludió? Que por qué no iba a los Oscar. Porque estaba en casa, en zapatillas de casa, y porque estaba jugando su equipo favorito de. Había partido de béisbol, creo recordar, y no iba a moverse por un Oscar. Y no fue. Oh. Y no lo recogió.
Pues también hay que tener un par para decir esto. Y bueno, pues en esta película, lógicamente, en clave de comedia, pero vemos ese. Vemos un miedo que estaba insertado en la sociedad y que aparece en todos los sectores culturales. Incluso dicen que esto afectó esta Guerra Fría, vamos, este miedo a una devastación nuclear y demás, pues afectó incluso a lo que consideramos, llamamos aquí en el mundo del misterio, a la ufología. Un montón de historias de contacto de aquellos años 60, 70, que el mensaje que daban los supuestos extraterrestres era cuidadito con las armas nucleares que podéis causar la devastación. En un tono muy irónico, en un tono muy ácido, pues vemos esta historia, como digo, a nivel puntuación, es de las mejores valoradas de Kubrick. Pero la que dicen que le consagra es la siguiente. 1968 es 2001, una odisea en el espacio. Y aquí sí nos vamos a detener un momentito porque tenemos a ese guión coescrito con Arthur C. Clarke, con este gran escritor de la ciencia ficción. Y tenemos algunos conceptos que son muy interesantes y muy misteriosos, Miquel.
Así es. Hay que... Aquí habría para analizar horas, ¿no? Y hay, se han escrito libros de ensayo sobre esta película, o sea que yo no seré aquí quien descubra el fuego, ¿no? Pero bueno, para poner así pinceladas sobre la obsesión que tenía Kubrick, tiene una especial obsesión a lo largo de su carrera por varias cosas. Una de ellas es la elipsis, ¿no? Y aquí está, sin duda alguna, una de las mejores o la mayor elipsis de la historia del cine, ¿no? Esa del hueso y la nave espacial.
Buenísima.
Pues esto, claro. Y tiene, está la obsesión que tenía por lo circular, por lo elíptico, por esa rueda de la propia vida, que su tumba es un círculo, es una disposición circular, una especie de cromlech en círculo, con una pequeña piedra, una especie de pequeño dolmen en el medio con su nombre y un arbolito en el centro, ¿no? Y es circular su tumba. O sea, hay muchísimo simbolismo y el mensaje siempre de la elipsis, de lo circular, está presente, ¿no? Y aquí lo está en muchísimos aspectos, incluso cuando el astronauta está ahí, ¿no? En esa estación, dando vueltas, corriendo en círculo incluso, ¿no?
Sí. Me encanta, bueno, esta obra siempre, claro, la ves hoy en día y es como retrofuturista, que le pasa también a la Naranja Mecánica, que es ves aparatejos que lógicamente pues son muy de su época, de cómo en su época se imaginaría el futuro. Tendría un buen remake, pero claro, lo tendría que hacer el propio Kubrick, pero tendría un buen remake 2001, porque tiene algunas cosas ya como muy 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 antiguas, muy retro, puesto que además está, bueno,
Sí.
está inspirada 2001, me imagino que estará inspirada en este año. De todas formas, grandísimos decorados, grandísimo vestuario, grandísima banda sonora, así habló Zaratustra, y esa elipsis maravillosa de los, bueno, y sobre todo, pues un elemento que te quiero preguntar también, Miquel, ¿qué te parece, no? El monolito. Bueno,
Sí.
tantos ensayos de cine y de filosofía y de mil historias de qué es el monolito.
Totalmente. Yo creo que es, para resumirlo mucho, porque lo que, como bien dices, han hecho hasta doctorados, yo creo, sobre
Sí, seguro, tesis y de todo.
el monolito, ¿no? Que decía aquel, ¿no? El monolito que gritaba el gran Carlos Pumares. Bueno, pues yo creo que coloca algo que es ese elemento exógeno. Sin más, no quiero tampoco extenderme mucho más. Coloca ese elemento que al contacto es lo que hace. Lo que crea el cambio, un elemento exógeno diferente a lo que hay presente, que al contacto con ese elemento exógeno es lo que crea ese clic, ese cambio en la conciencia, en lo que luego en el futuro sería el propio ser humano. Pero hay un contacto, esa es la palabra, hay un contacto con algo exógeno que es lo que detona ese cambio en la evolución.
Efectivamente.
Y
¿Cómo
además,
descubre el simio? Pues que se pueden utilizar las herramientas y demás después de haber tocado el monolito.
claro, ahí está todo. Es que está la esencia de la propia creación, del propio ser humano e incluso de ese Dios, entre comillas, ¿no? De ese contacto con lo exterior y a la vez, bueno, pues en el primate, ¿no? Ese contacto con el primate. O sea, la ciencia y la fe, de alguna forma, están unidas en ese momento de contacto. Que me parece tremendo. Hay varias tónicas que se repiten en el cine de Kubrick. Una de ellas es también, que siempre está presente, es el mecanicismo. Siempre hay un continuo mecanicismo. Lo hay aquí con HAL, ¿no? Que cuando se desconecta, hay un contacto con lo mecánico, con la desconexión, con la conexión, con la máquina continuamente. Lo hay siempre, siempre como que sus protagonistas se apoyan en un elemento mecánico para desarrollar una acción. Lo hay también incluso en Barry Lyndon cuando tiene que echar mano de su espada. Lo hay incluso siempre muy marcado en la chaqueta metálica, cuando sistemáticamente arma y desarma el fusil. Siempre hay una especie de mecanicismo, ¿no? Y también, bueno, a través del mecanicismo, incluso lo vemos también en la Naranja Mecánica, con aquella imagen que, ¿no? De algo también que le colocan los ojos. Bueno, siempre hay elementos mecánicos alrededor o junto al hombre, ¿no? Esto es muy
Sí,
interesante.
sí, sí. La máquina de escribir de Jack Torrance en El Resplandor. En fin, hay
Claro.
muchos, muchos elementos así que son esa tecnología, ¿no? De alguna forma.
Y mecanicismo, ¿verdad? Y como muchísimas repeticiones de lo mismo, ¿eh? Como teclea siempre lo mismo, como arma y desarma siempre lo mismo. Y hay otro elemento también que ya nos podemos extender en otro momento, pero es en todas las películas. Está el cuarto de baño presente.
Ah, qué bueno, no me había dado cuenta. Igual que en Tarantino tiene ese fetichismo con los pies, Kubrick tiene ese gusto por lo que signifique, por vete tú a saber, con el cuarto de baño. Qué bueno, seguro que hay artículos y tesis doctorales también, Miquel, sobre los cuartos de baños y Kubrick, seguro.
Pues no lo he visto, pero a mí me han entrado muchas ganas siempre de escribir algo sobre ello. Sí.
Pues tenemos entonces 2001 con este monolito que hace evolucionar, que muchos han querido ver, ya te digo yo, en el mundo del misterio, como bueno, pues una civilización extraterrestre que nos ha ayudado a los seres humanos a dar esos grandes pasos en la historia que nos han convertido o que nos convertirán en una civilización interestelar, porque del hueso pasamos al espacio y vemos esa sociedad que como como quien se va de viaje a, pues, a Estados Unidos, por ejemplo, desde España, pues se hace sus viajes a la Luna, por ejemplo, y allí pues viajes de negocios, hay diferentes bases y demás, y hay unos transbordadores, una especie de estación espacial que es un punto intermedio entre la Tierra y la Luna, y ahí vemos esa acción que se desarrolla.
Por cierto, Álvaro, en sí. Hay un momento en el que aparece una habitación y en la que hay un cuarto de baño y en la que se sienta también frente a un espejo, ¿recuerdas? Que hay un inodoro. Lo hay también en Aswassad, el momento más importante del resplandor se produce en el cuarto de baño, cuando hay una conversación. O sea, el cuarto de baño está siempre presente. En Barry Lyndon hay también un baño con unas velas. O sea, siempre hay un estable, está muy, muy presente.
Y luego tenemos.
Y en la naranja mecánica, una de las agresiones también aparece el cuarto de baño. O sea, es que...
Sí. No, o sea, hay que estudiar eso, Miquel. O sea, que vamos a buscar si no hay nada, pero si no hay algo, nada, pues ya sabes, te tienes que encargar de hacer un reporte. Como digo, en 2001, bueno, pues vemos esa odisea espacial, como cada vez que está cerca el monolito, cada vez que lo tocan, pues hay una evolución. Y la última evolución, y es una cosa que también te quiero preguntar, es decir, la escena final de esta película es bastante rompedora. Hay quien la ha querido comparar con Interstellar, porque bueno, en un momento en el que hay un astronauta, está con su nave surcando el espacio y de repente se encuentra con el monolito, ahí, flotando por el espacio. Y al acercarse a él, pues se sumerge, esto es un spoiler, lo siento, pero se sumerge en un túnel de formas abstractas, muy psicodélico.
Muy psicodélico, ¿verdad? Eso ya ha envejecido un poquito mal.
Claro, eso es muy setentero, sí. Aunque es del 68 la película, pero vamos, sí, también podía ser de los 60 con la época hippie y demás. Bueno, pues con ese túnel de formas y colores, al final acaba el astronauta con su nave y todo, con su cápsula, en una extraña casa. Vamos a dejarlo ahí, porque la película continúa y el final es bastante así impresionante, pero muy de decir qué acaba de pasar aquí, porque por cierto me acuerdo que la escena esta del viaje interestelar este es larga. Kubrick se recrea, deja planos en silencio, deja la música sonar, y eso es una cosa que él ya ha contado, él contó en vida, que sí, que le gustaba recrearse con este tipo de cosas, y además le gustaba que sus películas generaran disparidad de opiniones y no explicarlo todo clarito, no dártelo todo masticado, sino eso. Ponerte ahí unos símbolos
crípticos, y que tú, eso me encanta.
Exacto, que tú lo puedas interpretar, ¿verdad? Esto podría ser una de las características de su cine.
No, sin duda, es muy críptico. Él lo deja también, él es muy inteligente y deja también las claves ocultas, las alegorías, las deja al servicio del espectador para que las desentrañe si quiere o que cada uno se quede en la capa que a él le convenga. Pero sí que es cierto que hay elementos crípticos que se quedan y que bueno, que los deja para que los descubra el espectador, cosa que es auténtico genio. A mí me encanta. No puedo disimularlo y yo en mis humildes cortometrajes siempre he intentado también realizar algún tipo de homenaje, que los hay, al gran Kubrick.
Uy, luego al final nos cuentas algún detalle que a lo mejor la gente no se haya podido fijar. Entonces, vámonos a los 70 y ya con un Kubrick consagrado, pues tenemos en el 71 La naranja mecánica, que ahí tenemos a esos drugos y sus tropelías, esa distopía, también adaptación de un texto, de un libro, y tenemos esa distopía con su lenguaje, con su argot. En la exposición vais a ver trajes originales, por supuesto, pero vais a ver también un panel en el que aparece ese diccionario para poder entender el argot que utilizan estos personajes, que me acuerdo cuando me leí el libro, que efectivamente aparecía al final también un pequeño diccionario para entender este argot. Aquí ya vemos el disfraz, vemos la máscara, que después veremos también en Eyes Wide Shut. Vemos esas apariencias y esas máscaras y esa tapadera de alguna forma. ¿Qué te gustaría reseñar rápidamente de La naranja mecánica, Miquel?
Bueno, pues esos... digamos que esos miedos internos o esa esencia de maldad del propio ser humano se refleja a través de la violencia, a través de las tribus urbanas, a través de un mundo futuro que no es muy halagüeño para Kubrick. Kubrick era una persona muy cerrada, no creía demasiado en la amistad, él lo decía así, él tenía un grupo muy cerrado que se ceñía a su familia y poco más. Yo creo que para comprender bien la figura de Kubrick, incluso yo recomendaría, que creo que todavía está en alguna de las plataformas, es el documental de 2015, Mi amigo Kubrick. No sé si lo has visto, es muy interesante. porque su chofer durante más de 30 años, llamado Emilio D'Alessandro, que era de origen italiano, pues cuenta muchísimas de las intimidades, del tú a tú, no con mal gusto, aquello que no se me entienda mal, de intimidades, sino, bueno, pues la vida cotidiana como era con Kubrick, una persona muy, muy difícil en el trato, pero sin duda auténtica, ¿no? Y D'Alessandro, una persona que se deshacía en elogios hacia él y Kubrick hacia D'Alessandro, pero podemos un poco acercarnos a la figura más íntima de Kubrick a través de este documental, que además es muy entretenido y está muy bien narrado, Mi amigo Kubrick, que yo creo que está en alguna de estas plataformas de Netflix o Amazon, no recuerdo ahora, pero yo creo que sí que está por ahí, es fácil de encontrar y creo que es un documental muy, muy interesante. Habla también de esa época, del traslado a... Bueno, él decide trasladarse a Reino Unido y vivir allí, ¿no? Y bueno, pues... y rodar allí sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues habla mucho de la vida con Kubrick y habla mucho también de la naranja mecánica, ¿no? Y que como incluso tuvo que enfrentarse a amenazas de muerte. O sea, esto es tremendo, ¿no? Y tuvo que irse de Londres, y no podía andar más por Londres porque estaba amenazado y que para diferentes iglesias de diferentes creencias pues, sentó muy mal, no fue comprendido o fue, bueno, o fue comprendido de aquella forma.
Pues ahí tenemos, hombre, una de las películas más queridas por los fans de Kubrick y tan reproducida. Él ha creado una escuela y luego esta escuela pues ha salido por todas partes, en Los Simpson, en un montón de historias, vamos, productos culturales que se han basado en obras de Kubrick. Pero vamos, La naranja mecánica es posiblemente una de las más parodiadas, repetidas, hechas camiseta... y disfraces de Halloween. Entonces, no vamos a mencionar mucho más. También las bandas sonoras son alucinantes. Aquí vemos de nuevo una gran banda sonora. Vamos muy rápidamente y muy brevemente porque no encierra mucho misterio. Y además es considerada una película secundaria, aunque es una gran película. Quizás sepa, a lo mejor el metraje es demasiado largo. Este de Barry Lyndon, sin embargo, cosechó mucho éxito y muchos premios. Arrasó en los Oscar. Bueno, 1975, una película histórica. Dicen que se empapó muchísimo Kubrick sobre las costumbres que había en ese siglo XVIII y las reprodujo casi de forma documental en Barry Lyndon. Miquel.
Sí, Barry Lyndon, bueno, a ver, es una película que te tiene que apetecer ver porque tiene una pausa especial, pero a nivel técnico es formidable. Se habla de que bueno, la lente con la que él tuvo una auténtica, en esta película, una auténtica obsesión por la luz de la vela, ¿no? Por el plano de la luz de la vela, y tuvo una auténtica obsesión y bueno, pues mandó traer una lente. No sé si en la exposición aparecerá por ahí algo de la lente. Imagino que
seguro.
Sí. Tuvo una auténtica obsesión con el tema de la lente, creo recordar que era una lente Zeiss. Que la hizo traer especialmente y no se fabricaba, bueno, y la verdad que bueno, los planos a la luz de la vela son realmente pues magistrales, ¿no?
Bueno, tenemos otra de las películas más queridas, por supuestísimo, más icónicas, aunque, como te decía y como ya sabes tú bien, Miquel, fue una película repudiada por su creador, por el escritor Stephen King, basada en su novela El Resplandor, 1980, pero yo creo que en el cine de terror ha creado un antes y un después y hay escenas que se han repetido y que aparecen en un montón de películas posteriores. Ese Jack Torrance, esa familia que se va al Hotel Overlook para cuidar un poco del hotel y de paso pues para terminar esa novela, basado un poco en hechos reales, puesto que Stephen King tenía también su Overlook personal, su hotel donde refugiarse, donde terminar sus novelas, y cómo bueno, pues empieza a desarrollarse una trama que dista entre la locura, el misterio, lo paranormal, y ese poder que tiene el pequeño Danny, que va con su triciclo por los pasillos del hotel, ese poder que lo llaman el resplandor, y que puede utilizar de alguna forma para defenderse de su padre que está enloqueciendo. La famosa escena también, pues tenemos a las gemelas, el ascensor que echa sangre, tenemos, como no, a Jack Nicholson reventando la puerta del baño precisamente con su hacha. Miquel, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el resplandor, lógicamente, está muy presente en la exposición y podemos pasear por el pasillo con la moqueta
¡Qué moqueta!
Del Hotel Overlook. ¡Qué moqueta! ¡Qué moqueta!
¡Qué bueno! A mí me encanta, la verdad que me encanta. Y hay que decir que fue una película incomprendida en su momento, totalmente denostada incluso. Si creo recordar, yo hablo de memoria, pero creo que recuerda que se llevó un premio Razzie a peor dirección o algo, a peor película, no recuerdo, un premio de estos que dan malos. O sea, totalmente incomprendida, con lo cual, y desacertada esa incomprensión.
Sí, a peor director, sí.
Fíjate, a Kubrick, o sea, cuando ha pasado a ser, con los años, ha pasado a ser, pues precisamente una auténtica obra maestra de culto del cine de terror, y con esa también música desasosegante, con un Jack, bueno, pues Nicholson, que está colosal, todos con mucho mensaje. Vamos, una película con ese niño con el triciclo y esas niñas al fondo del pasillo, que ya es obra maestra, que es algo, forma parte ya de la historia del cine. ¿Cómo va a ser que en su día fue un fracaso? Nadie se lo cree, pero realmente pues fue así. Fue una obra incomprendida, como tantas otras que han sido de Stanley y que con los años pues siempre gana enteros, y esta, pues bueno, pues pasa a ser una de las grandes. Y además con muchos, también muchos mensajes ocultos. Hay también muchos análisis al respecto, que si las latas de sopa, que si la... Porque hay mucho ahí también, ¿eh? Que
sí,
si
sí.
Hay mucho análisis oculto, sí.
Tú sabes, Miquel, y ya vamos, tenemos que darnos mucha prisa, pero tú sabes que hay una teoría de la conspiración que dice, por cierto, que ¿cómo se me puede haber pasado esto? Bueno, es que en el 68 graban 2001 y dicen que de las escenas que sobraron, pues las utilizaron para el alunizaje de la misión Apolo 11, un año después, en el 69, porque está la teoría de la conspiración que nos dice que Stanley Kubrick grabó las imágenes que vimos, que bueno, y total, que dice que su confesión, porque claro, esto era un secreto de Estado, pero su confesión está de forma muy metafórica en las fotogramas de la película El Resplandor, donde se ve que, entre otras cosas, el propio Danny, el niño, lleva un jersey con un cohete que pone Apolo 11. Esto es apasionante también. Y terminamos.
Las conexiones que él tenía siempre, ¿no?
Claro, las conexiones. Y las conexiones que vamos a ver, porque claro, quiero que hablemos de la chaqueta metálica, pero quiero que hablemos de Eyes Wide Shut. No, esa no nos la podemos perder. Pero bueno, es que a mí también me encanta la chaqueta metálica. 1987, su penúltima película, en un minuto. ¿Qué no se puede perder la gente de la chaqueta metálica?
Bueno, la chaqueta metálica tiene dos partes marcadas, que es digamos que es la formación, el entrenamiento, y luego posteriormente ya la batalla, ¿no? La guerra. Entonces, bueno, lo que es apasionante es el inicio, ¿no? La formación es tremenda. Y nuevamente, Álvaro, el cuarto de baño como elemento desencadenante de algo clave en la película, que es el propio suicidio del soldado Patoso.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver el famoso casco en la exposición y bueno, es una película también muy, muy alabada y que tiene también, pues eso, el sello de Kubrick. Hay quien dice, no, es que a mí las películas de Kubrick se me hacen bola, se me hacen largas. Eso no es mentira, es verdad que son películas que hay que sumergirse en ellas muchas veces y que no son livianas, vaya, pero es una señal de identidad del director el meterte en esa diálogos larguísimos, planos que no se acaban,
tremendo.
Silencios también.
Tremendo, Álvaro. Tengo la banda sonora,
planos de acción.
Tengo la banda sonora de la chaqueta metálica y hay temas de esa banda sonora que si tú los pones a ciertas horas te pone los pelos de punta. Son unos sonidos realmente estremecedores. Y es la chaqueta metálica, quiero decir que no es una película de terror, pero tiene unos sonidos que se te meten dentro. Una especie de letanías que me parece tremendo, ¿eh? Y el único pero que yo pondría a esa película, que con los años igual también hay alguna fase que no ha envejecido tan bien, es que en lo que es la zona de guerra, la batalla, hay un poquito canta decorado. Se hizo en Reino Unido, se contó con medios buenos, pero sí que es cierto que alguno de estos edificios donde se está rodando hay un poquito ahí, canta un poquito. Pero bueno, es el único pero, porque la verdad es que a mí la película también me encanta, ¿eh?
Pues me sumo, genial. Y terminamos, claro, tenemos que terminar, pero quiero que le dediquemos un momentito. Su última película, muy polémica, muy misteriosa, 1999, Eyes Wide Shut, o la amas o la odias, también te digo, y una película que él fallece sin verla al 100%, aunque es una leyenda urbana, creo que se hizo una especie de recorte sin su autorización, Por lo que tengo entendido, cuando él fallece, la película está prácticamente terminada. Le faltaban unos detallitos. Pero hay una teoría. Bueno, no tan teoría. Eyes Wide Shut, ya sabemos. Que, en fin, trata esa historia de un matrimonio en la alta sociedad y de cómo se ofrece la posibilidad de asistir a una fiesta muy elitista, con tintes sexuales, un baile de máscaras, en el que hay mucha libertad sexual y donde se exponen una serie de temas bastante controvertidos. Como digo, Nicole Kidman, pues coprotagonista de esta película, ha dicho en alguna entrevista como, algo así como... Cuando vimos el guión de Eyes Wide Shut, dijeron, madre mía, nos van a matar a todos. Otras frases que se han dicho también, no sé si alguna personalidad del equipo, es que algunas escenas sexuales no aparecen en la película. Y ahí el espectador se puede imaginar qué tipo de escenas sexuales, qué perversiones se descartaron del montaje final. Bueno, aquí tenemos este tándem, Tom Cruise, Nicole Kidman, que encima en ese momento eran pareja porque el director quería que fuera una pareja. ¿Y qué pareja? Y bueno, a discreción, Miquel, ¿qué nos puedes contar?
Para mí, obra maestra absoluta, ¿no? Yo creo que es una película, pues, tremenda, tremenda, tremenda. Tiene mucho que ver también con lo que él mismo, yo creo que con su propio ambiente, que él vivió en Nueva York. Él era de ciertos clubs selectos, que no todo el mundo podía acceder, esto es así, no significa que fuera de un club de estos, pero sí que es cierto que, bueno, pues pertenecía a ciertas de círculos en su momento de cierta pues notoriedad a nivel discreto, ¿no? No secreto, pero sí discreto. Y aquí él hace un alarde de mucho conocimiento ritualístico, ¿no? De ahí también que se hayan dicho tantas cosas, que si pertenecía a una orden secreta, que si era de una secta, que si esto, que si lo otro, que si... Cosa que yo no, yo creo que él era muy inteligente y supo plasmar a la perfección lo que él quería y crear también perturbación en el espectador. A mí me fascina toda esta película. Hay muchas alegorías, también aparece por ahí el arco iris, el Rainbow, que también
Sí.
es muy significativo y aparece y hay que estar muy atentos.
La tienda de disfraces
Claro que
se llama
sí.
así, el arco iris.
Y luego también, bueno, pues esos planos de las máscaras que me parecen fascinantes. Todo el tema ritualístico me parece, vamos, pues no sé cómo decirte, hipnótico. Y el sexo que aparece es un sexo frío, es un sexo que no transmite buen rollo, ¿no? Es una
No.
especie de... produce frialdad, ¿no? Y eso es curioso, es curioso. Con lo cual,
Sí,
bueno,
sí, sí.
como que te mantiene al margen al espectador, cosa que no es lógico que en escenas de sexo no te involucre, ¿no? Esto es así, la verdad. Me parece muy chocante la frialdad que denota en cada plano. Y bueno, y por cierto, hablábamos, por seguir hablando un poco del cuarto de baño, en el cuarto de baño aquí aparecen la preparación a la fiesta, cuando se están cambiando, la pareja, Tom Cruise y Nicole Kidman, que además eran pareja en la vida real, aparecen cambiándose en el cuarto de baño también.
Sí. Efectivamente, al principio de la película aparece este cuarto de baño. Y bueno, una película es que, claro, podríamos hablar horas y horas y horas, montón de metáforas, de símbolos ahí que los va dejando. Miguitas de pan, que es lo que le gustaba a Kubrick, para que el espectador vaya haciéndose su propio esquema y sacando conclusiones. Incluso está, de alguna forma, la hija del hombre de la tienda de disfraces. Es una mujer muy joven, posiblemente menor de edad, que claramente está siendo prostituida por su padre. Y bueno, pues nos están metiendo aquí esta idea de que vamos, que está a la orden del día, por desgracia, que hace muy poquito salió una noticia precisamente de este tema, de algo similar. En Madrid, ojo, ¿eh? O sea, que quiero decir que esto está muy a la orden del día, por desgracia. Y como digo, esos rituales de las altas esferas que muchos han querido ver como la causa de la muerte de Kubrick, precisamente
Sí,
justo antes de que se
por supuesto.
estrenara esa película,
Así es,
como
cierto es.
que te has pasado de, digamos, de tu ojo se ha pasado al contemplar la realidad, digámoslo así. Y bueno, pues eso nunca se sabrá, ¿no? Pero vamos, que tampoco me parece tan raro que por supuesto que existirá algo tipo Eyes Wide Shut. Ahí también tenemos esa banda sonora maravillosa, como casi todas las películas o todas las de Kubrick, pero esa banda sonora durante el ritual, que es escalofriante y que tiene algo de siniestro que no te puedes quitar de la cabeza cuando ves esta película. En la exposición vamos a ver todas las máscaras, o las máscaras, todas no, porque son muchísimas, las principales máscaras en un semicírculo al final de la exposición, porque también, como digo, como es cronológica, pues es ya la última sala. Y en el centro vamos a ver, bueno, pues ya sabéis, a Bill, a Tom Cruise, vamos a ver a un maniquí con la máscara de Tom Cruise y con esa túnica, con esa capucha puesta. Para terminar, Mikel, muy rápido, porque lo vamos a poner un audio. ¿Tú conociste al que confeccionó estas máscaras?
Efectivamente, Sergio Boldrin. Estuve yo año 2016, no, diciembre de 2016, creo recordar que fue un 5 de diciembre de 2016, en Venecia, cuando no había turismo, que eso es raro. Bueno, además una Venecia con niebla, una Venecia realmente también en la que, por cierto, predominan muchos de estos grupos discretos, por no decir otra cosa, también de reuniones de estas sociedades, que parece ser que así es. Hay mucho gusto por este tipo de sociedades secretas o discretas. Y bueno, pues te cuento cómo fue. Yo estuve solo en Venecia, viajé solo y paseando, bueno, pues busqué, sin ningún tipo de cita previa, busqué la tienda. Y de repente vi en la pequeña tienda, es un taller, mejor dicho, que es una tienda de máscaras, la Bottega de Mascarelli. Vi una serie de fotografías en las que aparecía Sergio Boldrin, que es el gran maestro de máscaras de Italia, bueno, y del mundo, uno de los grandes maestros, fotografiado pues con muchísimos actores. Aparecía con Tom Cruise, aparecía con, bueno, pues con cantidad de actores, por supuesto, pues el rodaje de El WhatsApp con miembros del equipo. Y pues ni corto ni preciso, entré, grabadora en mano, y pregunté por él. Recuerdo que había una chica y apareció él, y además tuvimos la suerte de que hablaba castellano, y por supuesto pues nos regaló unas palabras y nos habla de cómo se compraron esas máscaras para la película. O sea que yo creo que es un documento que no se conoce, vamos.
Pues lo vamos a escuchar para terminar, pero antes, como no hay más tiempo ya, porque es que claro, cuando te pones a hablar de Kubrick, una hora te sabe a poco. Pero creo que hemos hecho una buena condensación y seguro que nos hemos dejado un millón de historias por el camino. Lo escucharemos enseguida, Mikel, pero te despido. Muchísimas gracias y lo dicho, pronto te espero por aquí, tanto por el programa como por Madrid, y estamos en contacto.
Muchas gracias. Bueno, hay que decir rápidamente que ese cuñado de Kubrick del que va a hablar ahora Sergio Boldrin es nada menos que Jan Harlan, que era el productor, el hermano de Christine Kubrick, Jan Harlan, productor de La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, El Resplandor, La Chaqueta Metálica y, como no, Eyes Wide Shut. Y ahora nos va a contar pues qué ocurrió un buen día por ahí.
Un abrazo, Mikel.
Un abrazo, gracias.
Boldrin.
Sí. Hola, ¿me puedes decir su nombre?
Sergio Boldrin.
Sergio, ¿cómo fue la elección de las máscaras en tu tienda?
¿Cómo habla como la máscara de Stanley Kubrick?
Sí, de Eyes Wide Shut.
Sí, muy natural. Es el brother in love, el cuñado de Kubrick, un asistente. El director de la fotografía se llevó nella mia tienda circa 30, 35 máscaras, ahora no recuerdo bien cuántas, pero muchas, para utilizar en la película, pero sin preguntar mucho, como un cliente natural. Hasta la película uscì per ammirare, io non ho comprendito cosa necessitava la maschera, perché la scena della maschera era tutto molto segreto, non è algo che si divide con la produzione. Kubrick è rimasto a Londra.
Sì, tenua.
Sì, stava a Londra e tutti questi personaggi si llevò la maschera in maniera molto naturale, in maniera che como un cliente que tenemos normal, ninguna diferencia. Se le llevó muchas, solo esto. Yo miro la máscara solo cuando la película.
Amigos, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
salvación.